Sonidos que viajan, tiempo, sentidos, voces que están en el aire, imágenes, una búsqueda, un encuentro, un instante, una nueva forma de expresión. ClaraDesdeElSur.com.
Se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor.
Thank you. Buenas noches, queridos amigos. Estamos nuevamente en una nueva emisión, del programa Vuelvo al Sur, que se transmite para Buenos Aires, Radio Claves del Sur, para Radio Aucan de San Fernando en FM directamente, y para Radio Natural de Antofagasta, que en realidad ahí es grabado, pero llega a 200 personas. Estamos llegando más o menos, yo calculo siempre 4.000, 5.000 auditores, ¿ya? Y hoy día un programa especial, con una entrevistada especial, que es Pascuala y la Vaca, música chilena, de la nueva generación de músicos, diríamos, que hay en Chile a partir de, no sé, del 2000, podrá ser, de la generación del 2000. Y estamos con Gonzalo y la Vaca, que azarosamente en realidad es su padre. Bueno, contar también, se me había ocurrido en la mañana, que los Ilavaca, Argandoña, en general son una familia de artistas. O sea, no es que, aunque a ti te pasa lo que, guardando las proporciones, sí me pasa a mí con mi hija, que a mí me han dicho de ti, Gonzalo, el papá de la Pascuala. Es divertido eso, porque finalmente tú tenías un valor como pintor, pero las nuevas generaciones conocen más a la Pascuala. Bueno, es una familia de artistas. ¿Cómo se llama tu mamá?
Mi mamá se llama Pilar. Hola, ¿cómo están?
Sí, bueno.
Que tú estabas hablando, la que más alega eso es mi abuela, que es pintora, la mamá de mi papá. Es la primera artista de la familia, ¿no? Es la abuela pintora. Siempre le diga, aquí se habla hasta de la nieta y menos de la abuela.
Bueno, Pilar, que hace mural, ¿cómo se llama? Vitrales. La Danila, que yo la conozco un poco más porque es amiga mía en Facebook, que es diseñadora y también es ilustradora, ¿no? Bueno, está Gonzalo y la Pascuala, por supuesto, los Duncan, ¿no? Ya, pues. Bueno, habló de la Pascuala, pero le voy a pasar ahora el micrófono al Gonzalo. Esto es una conversación, vamos a hablar de ella, de su vida como artista, por supuesto, y del último disco, que es un homenaje a Víctor Jara, Violeta Parra, Álvaro Peña y Gabriela Mistral. Y el nombre del disco...
Me saco el sombrero.
Así que tenemos los 7 temas del disco, los vamos a tocar todos. Ya escuchamos uno que se llama el Látigo de la Indiferencia, con el que empezamos el programa. Y de eso se trata, vamos a estar conversando y escuchando la música. Así que dejo con Gonzalo primero y ahí ya conversamos.
Bueno, muy buenas noches. Estamos aquí en el Café República de Playa Ancha haciendo Península. Del programa, la Pascualita eligió de las fotografías del café... de la galería fotográfica del café a los Blue Spender. Este programa va a ser un grupo musical porteño que todavía están vigentes, ¿cierto? Bueno, hoy escuchamos la canción el Látigo y la Indiferencia de Álvaro Peña, abriendo este disco tuyo, el Me Saco un Sombrero. Y me gustaría saber la concepción de este disco, porque me da la impresión que el Látigo y la Indiferencia es un látigo que ha tocado los 4 homenajeados por ti en este disco. Entonces quería saber el concepto del disco, cómo nació por ti.
Bueno, el disco Me Saco el Sombrero es un disco que no tenía pensado grabarlo hasta que terminó la conmemoración de los 40 años del golpe de Chile, qué sé yo. Salieron tantas opiniones acerca de los años 70 en Chile, qué sé yo, todo el trabajo de los compositores y todo vinculado muy como a la política, qué sé yo. Y en muchos momentos de cuando se celebraron los 40 años, me tocó a mí ir a cantar canciones en momentos importantes, que te pedían, oye, cántate una de Víctor Jara, cántate El Cigarrito, típico ofrecimiento. Así que uno dice, ¿cómo voy a conmemorar a Víctor Jara después de 40 años cantando El Cigarrito, que yo creo que es la única casi canción que se ha cantado? O sea, como pasa lo mismo con la Violeta Parra o con la Gabriela Mistral. Se ha conocido tan poco de los artistas. Entonces fui preparando estos como... que en algún momento fueron ramos de flores y en otro momento fueron piedra, en el fondo, que fueron como estas canciones que hieren un poco, que demuestran una realidad de un artista que no se conoce. Y en este caso yo escogí estos 4 artistas porque consideré que estos 4 artistas se tuvieron que alejar de Chile o alejar de la cotidianidad chilena para poder hacer su trabajo, pero entonces nos iluminan como 4 nobles faros. Eso digo yo en el disco, lo pongo así como, estos 4 artistas han sido 4 nobles faros que tuvieron que tomar distancia porque no cabían en el territorio y alumbrarnos desde afuera un camino hacia nuestra identidad. Yo lo tomo como unos faros que me están iluminando el camino a encontrar cuál es la identidad chilena. Y en el caso del Látigo de la Indiferencia, yo quería poner esta canción porque habla de la realidad que vive el exiliado. Álvaro podría no ser considerado como un exiliado político, pero yo sí lo considero, porque en el fondo él, con sus ideas y con su forma de hacer música, no cabía en la idiosincrasia chilena. O sea, podía liberarse mucho más vinculado en el punk en Londres que estando en Valparaíso o en otro lado en los momentos que le tocó vivir. Yo creo que todavía, o sea, recién ahora las nuevas generaciones reconocen a Álvaro Peña como un tipo potente, así. Entonces, El Látigo de la Indiferencia es una canción muy, muy terrible, habla como del hecho de Álvaro mismo encontrarse con otros chilenos viviendo fuera de un país, mucha gente desterrada y mucha gente traumatizada, ¿no? Como habla, dice, por ahí, cerca de la quebrada del ají, encontré la indiferencia que en Chile libre nunca vi. O sea, el cariño es algo que se, después del trauma se acaba y se cuesta mucho encontrar ese cariño en los chilenos en Europa, que no es el cariño que él reconoce de su pueblo chileno estando en Chile, en un Chile libre, ¿no? Entonces eso es como una, yo quería poner esta canción, es muy importante para mí de poner eso, o sea, el cariño es algo que existe solamente en la libertad y seguimos traumatizados o no, podemos reconocer de que reconstruimos ese cariño, nos tratamos bien los artistas unos con los otros, pone como un poco en contingencia ese tema, para mí.
Una vez leí una entrevista tuya en... Aquí cuando conversamos, o sea, podemos decir lo que queramos y además como que nos alargamos, etcétera. Una entrevista tuya en la revista Ya, que algo hablaba de la política, no me acuerdo muy bien, pero me gustó, porque era como esto de no hacer la política contingente necesariamente. Y sabes que encontré un texto acá que lo leí en la mañana, de, bueno, no lo voy a conocer nadie acá en Chile, pero es un libro sobre Caín. Caín era Guillermo Cabrera Infante, en Cuba. Es el más importante intelectual contemporáneo cubano. Y habla Antonio Rufat, que es uno de los grandes escritores cubanos. Entonces dice, era un tema de la política y la cultura. Entonces dice, la función del intelectual en la nueva sociedad que ellos estaban creando, ¿no?, en la Revolución Cubana, era una preocupación de todos nosotros. Dice, en la entrevista Pablo Neruda está expresada directamente por Jaime Zaruzqui y Virgilio Piñera, ¿ya? Quisimos que nos dijera lo que realmente pensaba de la función del escritor, del poeta, en medio de la revolución, etcétera. Y siendo un hombre de partido con una ideología previa a su creación poética personal, se mostró dueño de una sensibilidad inteligente y dejó un gran margen de libertad a la creación artística. Y las contradicciones que teníamos nosotros en torno a este tema nos costaron muy caras, más adelante, porque siempre hemos mantenido que el arte es autónomo y que no tiene que unirse ni a la ciencia, ni a la filosofía, ni a la religión, ni a la política. Porque es otra manera de entender la realidad, de comprenderla y expresarla, es otra sabiduría. Y yo creo que a mí me pasa que los artistas, los músicos, los poetas, o los pintores, están haciendo más política de verdad que los políticos, en ese sentido. Porque es divertido cuando tú dices, no es divertido, pero es interesante cuando tú dices, mira, después de los 40 años del golpe, entonces me pedía a la gente cantar una canción que todo el mundo conocía. Y tú te propones, diríamos, ir en profundidad a ciertos autores que para nosotros son identitarios. Y salir de la contingencia política, pero también de la contingencia de la gente. Es como, ya, entonces todo el mundo canta Gracias a la Vida, diríamos. Es preciosa canción. Entonces, en ese sentido, me gusta la mirada. ¿Y por qué Víctor? Bueno, ¿por qué, por ejemplo, Víctor? Bueno, Violeta se entiende más, pero ¿por qué Víctor Jara y las canciones que elegiste? A mí esa de La Luna siempre es muy linda. Yo creo que es la canción más bella de Víctor, para mí.
Por ejemplo, esa canción es justo lo que tú estás hablando, porque La Luna Siempre Está Linda es una canción en que Víctor Jara, por algún motivo que nosotros ignoramos, porque ya no le podemos preguntar, él decidió decir, por eso quiero gritar, yo no creo en nada, solo en el calor de tu mano con mi mano. Entonces, ahí... Yo me hago la pregunta, ¿por qué Víctor Jara necesitó en algún momento llegar a gritar, yo no creo en nada? Y en el fondo se sigue asociando a Víctor Jara como una persona casi que se lo adueñó el Partido Comunista, ¿cierto? Como el cantante comunista chileno. Y en el fondo esa visión es una de las visiones que podemos tener sobre Víctor Jara. También yo lo pienso como un hombre que siempre hablaba sobre el amor, un hombre que vivió en la época de los 60 y los 70, y un hombre que está cantando Yo no creo en nada, antes incluso que John Lennon estuviera cantando I just believe in me, yo con me, ¿cierto? Entonces, en el fondo, ahí lo sacamos de un marco político, una visión como muy como emburbujada acerca de un artista, y los artistas nunca caben adentro de las burbujas. Entonces, es una visión muy emburbujada, la visión política de Víctor Jara. A mí la visión amorosa de Víctor Jara me interesa mucho más. Entonces, justamente esta canción, La Luna Siempre Está Linda, yo la preparé cuando la Universidad de Chile le hizo el homenaje oficial a los 40 años de la muerte de Víctor Jara. Invitaron a Isabel Parra y a mí a cantar una canción de Víctor frente a toda la Universidad de Chile, todos estos viejos, qué sé yo. Y yo vine y preparé esta canción, ¿no? Entonces lo que dije fue eso. O sea, hoy día que se está hablando de Víctor Jara, recordémoslo como la persona que hablaba sobre el amor. Y voy a cantar esta canción por alguna necesidad. Él quiso decir, yo no creo en nada.
Bueno, vamos a escuchar esa canción, ¿o no? ¿Ahora? O bueno, vamos a música y volvemos.
Que desde el cielo haya bajado una cosecha gloriosa, ni que mi madre haya tenido un minuto de paz, ni que mi padre haya dejado de beber. Callar el latido de un corazón palpitando o el grito de una mujer dando un hijo. ¿Quién
llamaba la diosa a su mansión tan sublime. De sur al norte se gima, se encienden todas las velas para alumbrarle a Gabriela la sombra que hoy es su mundo. Con sentimiento profundo yo le rezo en mi vihuela. Presidenta y bienhechora de la lengua castellana, la mujer americana inclina la vista y llora por la celestial señora que ha partido de este suelo. Yo le ofrezco sin recelo en mi canto a lo divino, que una vez de dulce trino la acompaña el alto cielo. En medio del paraíso hay un sillón de oro fino y un manto de blanco lino que la misma Virgen le hizo. Un ángel de bellos rizos está esperando en la entrada a la mejor invitada que ocupará aquel sillón hasta la consumación, Santa Mistral coronada.
Bueno, yo quiero insistir un poco con esto del látigo, de la indiferencia, porque, por ejemplo, Truman Capote dice una cosa muy bonita, dice que al artista, a él como artista sentía que Dios le había dado un talento y ese talento era un látigo al mismo tiempo. Y ese látigo no tenía otro sentido que autoflagelarse. No, porque sabía lo difícil, la dificultad del arte. ¿Sí? Y estos cuatro personas que tú estás rindiéndole un homenaje en tu disco... La Violeta Parra se suicida, ¿ya? Por látigo de la indiferencia, en el fondo. Álvaro Peña se tiene que ir afuera, ¿ya? Y le quitan su pasaporte chileno, y después escribe esta canción y no puede volver a Chile, y él se siente un descalzado. Los que no calzan en la... Y no pueden, el tipo que va afuera y después no calza la sociedad chilena. Bueno, Víctor Jara lo matan, y la Gabriela Mistral se tiene que ir de Chile, ¿ya? Traumada de Chile, ¿no? Que nunca más quiso volver. Y esa es la diferencia con Violeta, que Violeta no podía alejarse de Chile, ¿ya? Entonces, me gustaría hablar de tu vista, que a ti tienes el látigo autoflagelante, o cómo te ha tratado la sociedad chilena, o cómo te sientes tú en versión a estos cuatro artistas que fueron en el fondo sufrientes.
Yo por eso hablo que estas cuatro personas para mí son faros, porque en el fondo los faros no se, no caben adentro de las ciudades, no caben adentro del, del mundo de los seres humanos. Después como que se van a la distancia y desde ahí están iluminando. Y por eso los nombro a ellos como faros, porque claro, todos tuvieron que alejarse de alguna u otra manera de Chile.
Pero tú en una entrevista hablabas de faros y dardos también, ¿eh?
Ah, no, yo hablaba que estas canciones fueron dardos o ramos de flores. O sea, en el fondo, en algún momento, de, todas estas canciones, ¿cierto? O sea, surgieron en este año de trabajo. Y me pedían, claro, me pedían, porque tú cuando la Chile me pidieron el tema de Víctor, yo dije ya, aquí no les voy a llevar un ramo de flores, no les voy a llevar el derecho a vivir en paz, les voy a llevar una canción de Víctor Jara gritando yo no creo en nada, por lo tanto gritando yo no creo en ustedes, más bien, ¿no? Como el...
Pero ahí también dice que cree en el amor de los seres humanos.
Claro, por eso, en nada, solo en el calor de tu mano con mi mano, en el amor de los seres humanos, o sea, yo les presento a Víctor Jara como un hippie, que podría ser algo súper mal mirado por otras miradas, ¿no?
Oye, pero al respecto, por ejemplo, tratando de intercalar un poco la idea, Neruda tiene la famosa oda a Stalingrado, qué sé yo, tiene la oda a Stalin también, pero en el último libro tiene su odas contra Stalin, ¿ya? Una que dice sus bigotes de jaguar que chorrean sangre sobre la nieve, y también tiene una sobre la primavera de Praga que dice, que lo leímos en un programa con el Gonzalo, la primavera de Praga me cayó como un ladrillo sobre la cabeza. Entonces, en ese sentido, yo creo que a mí me gusta mucho la mirada que tú tenés, porque en ese sentido no solamente como que hay tres países, o sea, hay un país bárbaro que no ni siquiera va a escuchar este programa, que son los que trataron de meter a la mala en el estadio del Maracaná, ¿no? Y que están borrachos en las calles de Río, que lo dijo Jorge Culón eso, ¿eh? Y está este otro país más culto que escucha estos programas, que conversa estas cosas, pero al interior de ese país culto hay unos tipos dogmáticos que se adueñan de las figuras de los íconos, ¿no? Y otros que estamos más abiertos, ¿ya? Entonces, claro, Víctor Jara comunista, Pablo Neruda comunista, estalinista, y hasta ahí nomás llegamos, diríamos, cuando ellos mismos mostraron una variación. Y porque en el fondo este país no entiende a los artistas, no comprende el mundo de la cultura y el arte. Lo quiere...
Y en ese sentido, como lo que preguntó mi papá, como de la incomprensión un poco, de ese látigo de la indiferencia, cómo me golpea a mí, yo en ese sentido tengo siento la fortuna de ser una persona no sufriente. Yo disfruto la vida, no soy del tipo de artista sufriente. Y eso siento para mí es una fortaleza tremenda, porque el trabajo de músico es tan duro que si tú eres sufriente, estás todo el tiempo mal. O sea, y incluso la gente que le va súper bien, porque tú, yo soy amiga de Chinoy, y Chinoy es un artista sufriente y en el fondo eso genera mucho más contradicción y es difícil, es súper difícil ser alguien sufriente. Yo, la verdad que me siento la fortuna de haber nacido con una sonrisa que llevo siempre por la vida.
Y una pregunta, ¿y eso qué crees tú que es? Porque esto es interesante, ¿es genético, es familiar, es cultural o es social? Porque uno, la típica explicación, ¿no? Es que Chinoy, qué sé yo, venía de un mundo pobre, y por eso sufre. Pero pues hay Víctor Jara, por ejemplo, era un tipo que venía, era muy pobre, y él era un gallo súper contento, ¿no? Siempre andaba con la sonrisa flor de labio y todo. Entonces, ¿a qué lo atribuyes tú eso de que tener una mirada más o menos feliz, por así decirlo, de la vida?
Solo en el calor de tu mano con mi mano. Tiene que ver con el amor. Yo en ese sentido también, cuando hablaba antes de la familia artista, qué sé yo, he recibido mucho, mucho amor. Y yo creo que eso me da la seguridad para sonreírle a la vida. Y también el hecho de decidirme a ser artista y saber de que mi abuela es artista, mi papá, mi mamá, y en el fondo darte cuenta que no hay ni una presión por tener cosas. Yo no decido ser cantante para ser millonaria en ningún sentido. Entonces, en el fondo, esa es la preocupación del siglo, la plata, ¿cachai? Entonces, si no la ha valido tanto, puedo llegar a ser mucho más feliz, porque mis metas son construir una canción en mi piano y el pie en mi piano lo tengo ahí y construyo la canción y se acaba el conflicto, ¿no? Como que hay una capacidad de alcanzar las metas más cercanas, porque mi meta no tiene que ver con la plata o no tiene que ver con cosas que en este momento son como los tópicos del conflicto del mundo mismo, ¿no? O sea, y no sé, a mí, por ejemplo, la vida en colectividad es algo que me que me daba toda la energía para hacer el esfuerzo de la música. Y en ese sentido, con mi banda somos como un circo, o sea, andamos todos los días juntos, para todos lados. Todas las giras que hemos hecho las hemos hecho juntos, y eso a mí me da una fortaleza, un respaldo que me hace sentir súper fuerte.
Pues eso, que tú hablas de ser educado en el amor, eso es muy bonito, ¿eh? Porque eso es justamente lo que no le pasó a Gabriela Mistral. Gabriela Mistral, a los 5, a los 7 años, la acusaron de que se había robado unos cuadernos, qué sé yo, y la echaron del colegio por eso. O sea, a una niña de 7 años ya le mienten que ella se había robado unos papeles y la echaron del colegio, que le pegaron su alumna a la fuera del colegio. Eso es la educación que tuvo ella, por eso después ella tiene ese arraigo con Chile, digamos, ¿no? Entonces, esta cosa del amor es muy importante. Yo creo que la esencia del amor es el héroe, ¿eh? Siempre lo he dicho, que el héroe es la energía que mueve el mundo.
Sé que a mí me interesa mucho ese tema, porque estaba pensando justamente que y nos fuimos por otro lado, pero el descueve, que en el fondo la gente que sufre desde el arte o desde cualquier otro lado, es gente que ha sido violentada y castigada, de una u otra manera. O sea, tampoco gente abusada completamente, bueno, el caso de Gabriela Mistral, y lo dijo Bolodia, yo lo conversé con él cuando fue a la universidad, cuando yo trabajaba en la UMCE. Efectivamente, Gabriela Mistral fue violada. O sea, a los 7 años, aparte de sí, aparte de ser este castigo que ella recuerda mucho, ella fue violada por un peón de ahí cerca de donde ella vivía, en el Norte Chico, ¿ya? Y eso fue un trauma también muy fuerte, ¿ya? Víctor Jara, su padre era alcohólico, y era muy violento y también abandonador, ¿ya? Producto de su alcoholismo, esa canción de Víctor cuando dice, ¿te acuerdas que la pusimos? Mi padre siempre borracho, una cosa así. En la luna siempre muy linda, claro.
Dice, yeah. Es una frase increíble, dice, recuerdo el rostro de mi padre como un hueco en la muralla.
Exacto. Bueno, yo hice un libro que se me perdió, que era, yo elegí como 15 canciones de Víctor y las recreé como poemas y se me perdió. Y una de esas era ella. Y bueno, Violeta Parra también vivió en... Probablemente quizás tenía más cariño, ¿eh? Yo creo que sí, ¿eh?
Yo creo que de los cuatro que estamos hablando, la Violeta es un clan familiar, ¿ya? Si no estaba el papá, bueno, como imagínate la imagen del papá que era Víctor, o sea, el único recuerdo de su papá es un hueco en la pared, o sea, ese es un cachetazo, pero más o menos, terrible. En cambio, yo creo que la Violeta no, la Violeta era una chica que se divertía con sus 7 hermanos en la pobreza, pero igual tenía ese clan familiar que la eliminaba. ¿Y Álvaro? Álvaro también fue violado. Sí, una vez lo contó él, pero lo contó cagado de la risa, eso me gustó mucho.
Pero más de una vez.
Siempre lo contaba, en realidad.
Es su tema favorito.
Pero Álvaro, no por meterme en la vida privada de nadie, pero ¿es homosexual Álvaro o no?
No, yo creo que no. Pero lo contaba muerto de la risa, y esa era una forma de sacarse el pillo, digamos, ¿no? Entonces, oye, Pascual, volvamos. ¿Y tú por qué dices que la vida del músico es tan difícil?
Yo digo que la vida del músico es difícil porque en Chile, claro, el mercado de la música es un mercado que está completamente monopolizado por... No hay un mercado nacional propiamente tal. O sea, es lo mismo debate que estuvimos antes de ayer en el Congreso peleando por el 20% de la música chilena en las radios, ¿cierto? En el fondo existe la ARCHI, que es una organización de las radios que está funcionando, simplemente está trabajando para las 3 transnacionales más grandes de música. Por tanto, lo que nosotros escuchamos en radio en Chile son los artistas que quiere destacar cada año, por ejemplo, la EMI o la Sony, y todo este tipo como de grandes sellos editoriales que en el fondo van a tener siempre a Shakira sonando o a, no sé, Lady Gaga, ¿cierto?, por encima de los artistas nacionales.
Hagamos una cosa, hablemos de ese tema y de otro referente allá a tu actividad profesional en el próximo bloque, y vamos a la música.
Ok, que viva la música.
Thank you.
Cuando el arao en la tierra, hace años que llevo en ella, ¿cómo no he de estar agota? Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla y brilla y brilla. El sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin
Bueno, después de la música seguimos con Pascuala y la Vaca, y para los amigos, bueno, para todo el mundo, pero especialmente para los amigos de Argentina. Además, que, bueno, un recado a Jorge Tassol, y Pascuala es una de las más importantes exponentes de la música chilena, así que este programa, por supuesto, ya está en el aire, porque está en el aire hoy día, ya qué hora es, ya son debe ser como las 11 de la noche, pero bueno... Un recado público. Vas a tener que pasarlo varias veces. ¿Eh? Así que después te llamo por teléfono y te digo por Skype. Bueno, mire, aquí leyendo la página web de Pascuala, pero para que ustedes tengan una idea, una de las máximas exponentes de la nueva escena de cantautores chilenos jóvenes. El disco que presentamos es de intérprete, pero ella tiene además música propia, diríamos. Cinco discos en que tú has creado la música. Ha incorporado los matices más propios del jazz, del pop, del rock. También yo diría del folclore. He escuchado yo cosas en esa línea. Bueno, ella siempre está con su acordeón. Y en esa línea, digamos, con su acordeón bien característico, rojo. Por otro lado, el año 2010... Estos términos muy generales, ganó el premio Guitar Pin de Oro del Festival Guaso del Muez, el premio del público al mejor videoclip chileno por La Menta en la Canela, y en la fiesta del Bicentenario que se celebró en el Estadio Nacional de Chile, donde actuó ante 50.000 personas junto a formaciones influyentes como Inti Illimani. Bueno, un saludo a Inti Illimani y a Jorge, que es nuestro panelista estable a partir del próximo jueves, a Jorge Culón. Y bueno, ese año nomás hizo 90 conciertos, giras por todo el país, etcétera. Y el 2011 la Pascuala hizo su primera gira europea, fue una veintena de conciertos por varias ciudades de Alemania, Francia, España, Bélgica. Estuvo invitada en el festival Cantar Opinando de Argentina junto a Liliana Herrero. Oye, Liliana Herrero, bien amiga mía en Twitter.
¿En serio?
Claro, yo cada vez que la...
Es una grosa Liliana Herrero, yo la admiro mucho, he tenido el placer de cantar con ella un par de veces y la encuentro alucinante, así. Su último disco, Maldigo, tiene una canción esa que dice, trabajo, quiero trabajo, buenísima, increíble.
A mí me encanta y es divertido porque, bueno, yo hice unos poemas a partir de sus textos, está El Hombre Solo, que es en realidad un texto de Jaime Ross, se lo mandé y me mandó de vuelta, así me saludó, yo cada vez que ella sale le tiro unos piropos, así que le vamos a mandar el programa directamente a la Liliana, ¿ya? Y bueno, estuvo también en el Festival de Guadalajara en México, en México, en la FIL de Guadalajara. Participó en el concierto aniversario de La Etaparra, que se celebró en el Teatro Municipal de Valparaíso. Y el 2014 inicia el año actuando en la Filarmónica de Berlín. Y ya tiene prevista dos giras europeas con su banda Fauna para primavera y verano, con más de 50% en Alemania, Francia, Bélgica, Portugal, España, o sea, de eso estamos hablando. Bueno, Gonzalo, te dejo a ti, establezcamos una conversación a partir de los logros y los sueños, lo que quiere la Pascuala para de aquí y para adelante también.
Claro, porque por un lado está toda esta gira internacional que te ha ido metiendo, tiene un sello en España, ¿ya? Y aquí en Chile uno está peleando el 20% de la música, o sea... Es como hay una contradicción, digamos, ¿no? En que esa mezquindad de que los artistas tengan que estar luchando contra todo para tener el 20%, que es una cosa mínima, ¿no?
O sea, en el fondo, mira, yo me daba cuenta el otro día que estábamos en el Senado y escuchando, hablando a los senadores, hablando sobre este proyecto de ley, y todos los que estaban a favor y los que estaban en contra reconocían y decían como, pero desde un punto de vista que a mí me pareció equivocado, que todos decían, por ejemplo... Pero si mira, no se puede pensar en el lucro todo el tiempo. También hay que darle espacio a la música chilena, aunque sea pérdida. Eso es lo que ellos, es lo que decían todos los que estaban a favor de la ley. También decían eso. Hay que pensar en los humanos, no se puede pensar todo el rato en el lucro. Y en el fondo, lo que yo pienso, por ejemplo, es que es todo lo contrario. O sea, si la música chilena logra entrar al mercado, no sería pérdida, sería una inyección, en el fondo, en la industria artística chilena. De todas maneras, piensa que yo me gané los Independent Music Awards en Nueva York como mejor disco del año, y ese es un disco que una disquera acá no quiso vender, pero que se ha vendido mucho más en España, en Alemania, y toda esa plata se la han llevado los sellos europeos, y no se ha llevado un peso, en el fondo, los sellos chilenos, del trabajo que yo he hecho. ¿Me entiendes? Entonces, en el fondo, es como algo súper... Se considera que si se le da espacio va a ser a pérdida, pero es, desde mi perspectiva, es todo lo contrario.
Oye, es que ahí hay una cuestión que da para largo, da para otro tema, pero mira, yo soy sociólogo, además de escritor, pero estudié sociología, se llama economía educativa, ¿eh? Que no voy a explicar ahora porque es una lata, pero una de las cuestiones de la economía educativa es que saca, entre otras cosas, como indicador, el porcentaje del producto del país en lo que produce la educación a futuro, ¿eh? Porque nunca es presente, porque son procesos de 12 años, 7 años cuando uno estudia. Entonces, dice, por ejemplo, si un país es educado, aumenta tanto porcentaje del PIB efectivo, ¿ya? Entonces, más o menos entre el 1, el 2, hasta el 3%, dependiendo de la inversión, ¿no? Si uno, en los países desarrollados, el 3,5% de la inversión, por ejemplo, hasta 4, 5, o más, va aumentando el porcentaje que el país crece porque hay personas más cultas. Entonces, a mí me llama mucho la atención de que los parlamentarios sean tan ignorantes, porque si hay una industria cultural o industria musical o literaria, eso a la larga, como tú decís, produce un aumento del ingreso total del país. No solamente porque le llega al artista, sino que porque le llega a los sellos que son nacionales, dinamiza la industria, le da trabajo, que sea un montón de gente, diseñadores, etcétera. Entonces, esta cosa que como que uno está regalando el trabajo, que en el caso de los pintores, por ejemplo, yo le tengo una sana envidia porque no les pasa. En el caso de los pintores, pintan y siempre hay un particular que les compra un cuadro.
Pero eso también, o, bueno, es una idea utópica, ¿cierto?
Dentro de, o por lo menos a este gallo le compran, ¿entendés tú? Entonces, pero uno hace un poema y no le compran el poema en la calle, ¿entendido? Se lo compran a 100 pesos. ¿Eh? Y si tú haces una canción y no tenías un sello, ¿qué haces?
O sea, en este momento todos los sellos son independientes, ¿qué sé yo? Una canción, claro, la viralizo de internet.
¿Cachai? Entonces eso es algo que es una pelea mucho mayor, media gremial, pero y todo, que este 20% de la música en la radio, porque un tipo decía hoy día, claro, 80% de música extranjera en la radio.
Claro, sí, completamente. O sea, si lo das vuelta es absurdo.
Oye, ¿cuáles son tus sueños de aquí para adelante? ¿O qué es lo que, aparte de lo que leímos, qué es lo que tú quieres hacer a partir de lo que ya hemos conversado, ya menos concreto, menos gremial, diríamos? ¿Qué es lo que querías hacer tú? Ahora, este año, el próximo.
Bueno, este año ha sido un año increíble para mí porque son 4 giras a Europa en todo el año las que voy a hacer con toda mi banda. Y son 60 conciertos los que ya tenemos como agendados en Europa. Entonces es súper bueno porque allá sí existe el mercado de la música donde yo estoy metida, que es el mercado del world music, la música del mundo. Y este año estamos yendo a festivales muy entretenidos, teniendo la opción de tocar con bandas de todo el mundo, de Afganistán, de África, de Colombia, de Japón, no sé, es muy entretenido el intercambio de música que sucede en estos festivales. Y como tú decías, o sea, partimos el año tocando en la Filarmónica de Berlín, que para mí es uno de los escenarios más consagrados, importantes de la música del mundo, y terminamos en noviembre tocando en el Festival de Jazz de Londres, este año también, que es como lo máximo. O sea, yo nunca pensé, yo tengo 29 años, que a los 29 años iba a estar parada en el escenario en el Festival de Jazz de Londres. O sea, también este año a mí me ha tomado por sorpresa como el hecho de las grandes invitaciones que hemos tenido, estamos súper contentos. Y artísticamente lo que estoy haciendo, ya tengo las 13 canciones del nuevo disco que voy a editar, que se llama Rey Log, que es un disco que habla sobre el tiempo, sobre cómo estamos viviendo el tiempo en estos momentos, el paso del tiempo, la memoria, la muerte, muchos temas importantes con el reloj, el Rey Log. Y ese disco quiero lanzarlo en diciembre de este año y son 13 canciones de mi autoría con esta temática.
¿Dónde fue el tico antisur? yo nací a los indios. Llegábamos a la puna con danzas con himnos. Jugaban collas, ardían 2000 fuegos vivos. Tocaban flautas de oro y amautas benditos.
Sin entrar en, y de ahí te dejo el micrófono, Gonzalo, sin entrar en la cosa así como cebollenta a los periodistas chilenos, pero yo quiero rescatarlo porque es lo humano del programa también. ¿Qué es lo que tú agradeces más a tu de tu papá, de tu mamá, en términos de tus logros artísticos? O sea, más que tus logros de poder dedicarte de la manera o la mirada que tú tienes del mundo del arte, ¿qué te enseñaron ellos, diríamos?
Esto que está hablando como temas como tan como de cómo subsiste un músico en el fondo, a mí creo que el ejemplo de mi familia fue como nunca plantearte la duda de que tú te vas a morir de hambre siendo artista en el fondo. Eso es súper importante porque en el fondo en Chile estamos en un país que muy poca gente realmente se muere de hambre, o sea, como literalmente, ¿no? Y en el fondo yo siempre vi de mis padres que podían trabajar, mi papá se levanta todos los días a las 9 de la mañana y se pone a pintar y es su trabajo y cumplen sus ideas y logran vivir y vivir desde una condición súper digna. Entonces yo nunca tuve como esa presión de que dedicarme a ser artista era como tirarme por un hoyo para abajo en el fondo, no, porque el ejemplo de haber vivido mi vida en un entorno artístico era un ejemplo, o sea, eso primero como algo súper práctico. Y algo más importante todavía es el hecho de asumir desde chica que las cosas que uno vive en el exterior entran a uno y uno tiene que devolver algo, que es como uno es un colador entre el afuera, ¿cierto? Y lo que va a salir después, en el fondo, uno no puede ser una botella que se rebalsa de exterior y no chorrear nada desde el interior. Entonces, eso yo siempre lo vi. Nosotros, por ejemplo, viajábamos y ahí íbamos a la India, y ese viaje no era un viaje que nosotros nos llenábamos como una botella sin fondo, sino que después chorreaba desde adentro para afuera una exposición sobre unos cuadros que se vivieron ahí. O íbamos a, no sé, a La Tirana, mi mamá hacía puros cuadritos con lentejuela, y ese se hacía carne la vivencia de nosotros en ese lugar. Y todos devolvían algo al lugar, devolvían algo, ¿cierto? No era como un llenarse sin fondo. Entonces, eso a mí siempre me enseñó, fui como innatamente entrando en esa dinámica. Si estábamos en La Tirana, yo estaba dibujando diablo. Si estábamos en la India, yo estaba bailando hindú. O sea, en el fondo, de asimilar algo y después devolver algo con tu perspectiva, con tu manera de verlo. Después que fuimos a, no sé, a tal parte, yo hice, después que fuimos a ver a Bonga en el circo, en la feria, yo hice una canción que hablaba de Bonga, de la mujer gorila, ¿cierto? A los 6 años, ¿cierto? Entonces, en el fondo, yo ya a los 6 años estaba contando mi experiencia de haber ido a ver a Bonga, la mujer gorila, a través de una canción tocando el piano. Entonces, en el fondo, ese es el regalo más bonito, como entender de que uno no es una botella sin fondo, sino que uno tiene que chorrear lo que sale de uno después sobre lo que uno vivió. Todo se devuelve, en el fondo. Entonces, eso es lo más importante.
¿Y tú, Gonzalo, qué has aprendido de tus hijas y de Pascuala, que estamos hablando ahora?
Bueno, la otra vez me preguntaron eso, oye, ¿qué relación tienes con tu hijo Pascual? Y yo le dije, de angustia, compadre. Como una flor en el desierto. Una flor en el desierto. O sea, yo tengo 2 hijas y para mí son una flor en el desierto. ¿Y qué significa una flor en el desierto? Es algo súper delicado, bello, pero también te produce angustia. ¿Ah? Claro, porque una flor en el desierto, si las flores no pueden estar en el desierto. Las flores deben estar en los jardines. Pero aquí estamos en el desierto.
Flores de cactus, esa es la diferencia. Una flor en el desierto es una flor de cactus. Una flor que necesita muy poquita agua y sigue viviendo.
Bueno, yo creo
y
que...
no está espinita.
Aquí uno, como familia, que nosotros viajábamos pintando, y entonces íbamos toda la familia, eso porque los argentinos más o menos eran viajes de un año, por ejemplo, nos viajamos por un año por la carretera en Chile, estábamos en los circos, en los gitanos, en los pescadores, en las minas, qué sé yo, después un viaje entero, un año a la India, otro a México, Guatemala. Y yo creo que todas esas cosas también... yo creo que han ido saliendo en tu música después, o sea...
De todas maneras. O sea, por ejemplo, ese mismo, esos viajes, esos contactos, por ejemplo, mi papá es pintor y retrata mucho, y todos los retratos que hacía generalmente eran personas que venían de comunidades indígenas o personas populares que presentan una realidad que no es la realidad que aparece, ¿no es cierto?, en las televisiones, la realidad como estándar, sino que es todas las particularidades del mundo, o sea, las diferentes maneras de decir la palabra mariposa que existen en la tierra y de representarla, ¿no es cierto? O sea, entonces eso es muy bonito, de aprender a valorar todas esas diferencias. Yo me considero una defensora de los pueblos originarios en el planeta, de valorar el aporte que los pueblos originarios hacen a las culturas, de creer que son aportes importantes hoy en día, que hay que valorarlo. Y eso lo aprendí justamente hablando con las niñas, jugando con las niñas en el desierto Rayastán en la India, o dibujando al lado de mi papá las indígenas de Guatemala. O sea, es algo que aprendí a valorar, su sabiduría antigua, la aprendí a valorar a través de una experiencia súper, de una vivencia. Y eso lo hace que sea más fuerte todavía. No es que lo leí y lo vi en un documental y me emocionó, sino que tuve la suerte de poder estar compartiendo con esas personas en carne.
Por ejemplo, cuando andábamos en la India, la Pascuala tenía 10 años y la Danina tenía 6 años. Ya eran niñitas chicas. Entonces la gente decía, pero ¿cómo tu hija no las mandáis al colegio durante un año? Da lo mismo el colegio, decía yo. Pero esas niñas, que tú decías, ¿y cómo puedes viajar? No es incómodo viajar con niños. Pero resulta que esos niños se hacían amigos de niñitas hindú, a las que yo pintaba, por ejemplo. Y esas niñas hindú, los papás las invitaban al cumpleaños a sus casas. O sea, estos niños chicos, en el viaje, no eran una molestia, como podría ser, sino que era al contrario, era un pasaporte para entrar a otras casas. ¿Cachai? En los circos, en todas partes, nadie viaja con niños. Entonces era la Pascual y la Danila se hacían súper amigas de gente, y por esas mismas amistades nosotros entrábamos a sus hogares. ¿Ya?
Yo quiero rescatar algo, ya estamos terminando, pero a propósito, lo primero que estábamos hablando del tema del amor porque también el amor, ¿qué es? Según Maturana o Varela, por ejemplo, en términos muy simples, es aceptar al otro como un legítimo otro. Entonces, nosotros pertenecemos a una generación en que los papás nos decían, ya está bien, dedíquese a eso como hobby, pero tiene que vivir para ganar plata o para vivir, ¿ah? O sea, el miedo al arte, que es un discurso que hoy día la generación de nuestros hijos, porque yo tengo una hija de 25, no tiene, ¿ah? Que es como yo siempre, cuando más cabro, diríamos, decía, bueno, pues estos viejos, por mis padres, por los tíos, qué sé yo, hablan pestes de los artistas, pero compran cuadros, compran libros y nos enseñan a nosotros a que tenemos que valorar eso. Pero si uno quiere ser artista, no. ¿Ah? Es como, para hacer la dura, diríamos, es como, bueno, si el gallo del frente homosexual está bien, pero si te nace tu hijo o tu hijo es homosexual, el grito en el cielo, diríamos. Ser artista en los años 80 probablemente para los padres de uno, para la generación de los padres de uno, era ser como un poco homosexual, ¿eh? ¿Ah? En ese sentido, o sea, había un cacho. Entonces, esto por qué lo digo, para no caer en moralismo, sino que la gente que nos escucha, si el cambio de verdad en la sociedad está como uno educa a sus hijos. Sí, no es un cambio profundo. No sé, pues yo nunca he tenido mucha plata, pero mis hijos siempre han sido libres como los pájaros, diríamos, pero no tienen cerebro pájaro. ¿Ah? O sea, mi hija o el Elías hacen lo que ellos quieren y estiman conveniente. ¿Ah? Y yo siempre le he dicho, descuelguen, hagan lo que quieran. ¿Ah? Y no con el típico discurso, ya hagan lo que quieran, pero háganlo bien. No, o sea, háganlo bien o mal, pero háganlo. ¿Ah? Y en ese sentido yo creo que son más felices también, ¿sí? Va por ahí también. ¿Ah? Oye, no sé, pues yo por mi parte me despido, dar un tremendo agradecimiento a ti, Gonzalo, y sobre todo a la Pascual, a nuestra entrevistada, porque este programa ha sido el después, este último bloque ha durado más, no importa. Y me despido hasta el próximo jueves y lo dejamos con la música. Ustedes ahí despídense a la manera que quieran.
Yo voy a presentar las canciones que vienen. Esta canción está la canción El Maíz. Sí. Y El Maíz es una canción muy interesante que compuse yo con un texto de Gabriela Mistral, que lo hizo en México. Y este texto, Gabriela Mistral se fue a México, invitada para construir el nuevo Ministerio de la Educación, ¿cierto? Y ahí también puede vivir con Doris Dana, puede llevar como a la carne su amor homosexual también, ¿cierto? Con mucho más como libertad, o sea, es un momento de liberación para Gabriela Mistral. Y dentro de esta liberación conoce a María Sabina, la chamana mexicana, y celebran una ceremonia de hongos. Y después de esta ceremonia, Gabriela Mistral escribe este poema. Y este poema es un poema muy alucinógeno, que yo quise transferirlo mucho a la canción El Maíz, y es como un ritual repetitivo, minimalista, mexicano, hindú, étnico, así que para que la disfruten la canción, se llama El Maíz. Y me despido, muchas gracias, y mi página web es pascualylavaca.com, ahí hay videos, hay música para escuchar, están todos los discos para escuchar ahí mismo, y también está el correo por si quieren escribirme cualquier cosa, me llega directamente a mí a mi mail, así que eso, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Pascualita, por estar aquí. Reafirmar también lo que tú decías, eso que todo se devuelve, porque claro, el poema de la Gabriela Mistral, y tú se lo estás devolviendo de otra manera, y eso es muy bonito, y pasa también en la canción de la Violeta Parra, en Los Jardines Humanos, creo que en que tú haces una versión hindú también, ¿ya? Sí. Por tu experiencia en la India, qué sé yo, y yo creo que cuando uno hace, en este caso, este disco tuyo de versiones, la versión tiene que ser mejor que la original, o por lo menos igual, pero no puede ser peor, y yo creo que en estas canciones tú lograste eso, así que te felicito. Muy buenas noches.
Hay un último dato chistoso, que Álvaro Peña tiene una canción que se llama 7, quería el 7, pero me salió el 2, ¿cierto? Entonces cuando yo pensé, ¿la han escuchado esa canción, cierto? Entonces cuando yo pensé, ¿en qué número del disco? La canción del álbum es la canción más conflictiva del álbum, porque Álvaro es el más conflictivo. Entonces decía, ¿a dónde pongo esta canción que es tan larga, es tan difícil, es tan terrible? Entonces dije, no puede ser sino en la número 7, porque en el fondo él quería el 7. Entonces están esos juegos de devolverse las cosas. Tú querías el 7 y yo te doy el 7, ¿no?
Claro, pero nosotros la pusimos en el número 1. Buenas noches.
El maestro.
maizales que crecen. La tierra por divina parece que la huele. En la luz solo existen eternidades verdes. Y México se acaba donde el maíz se muere.
Petunio, despídase.